En este episodio converso con Álvaro Bilbao, quien, entre otros muchos logros, es formador de disciplina positiva y autor del bestseller internacional El cerebro del niño explicado a los padres. Iba a estar en Panamá dictando una conferencia el 7 de octubre. En este espacio quería sobre todo aprovechar la intimidad del podcast para preguntarle sobre temas que nos preocupan a muchos en este camino de crianza, que posiblemente será muy específico para verlo el día de la conferencia. Y aproveché para preguntarle sobre el tema de las mentiras en los niños. Yo he visto todo tipo de reacciones, pero la más común es hacerlos sentir mal por mentir, como si fueran malas personas, porque eso no se hace. Cuando en realidad, como nos describe él en esta entrevista, ellos pueden estar o jugando con la verdad, porque es lo apropiado a ese nivel, a esa edad, en ese momento del desarrollo, o porque no se siente seguro contando la verdad o contándome la verdad. Obviamente es mucho más amplio que esto y posiblemente no lo resumí bien, pero yo me sentí muy tranquila no solo con la respuesta de qué podría estar pasando, sino con las herramientas para cómo manejarlo. Fue una conversación que de verdad es una joya, me dejó con ganas de aprender más, porque además de aprender de este tipo de eventos, a mí me gusta ir a este tipo de conferencias y escuchar este tipo de podcasts porque me recargan las baterías y las ganas hacia querer ser cada día más la mamá que mis hijos necesitan. Y antes de irnos a la entrevista, te quiero contar algo que conversaba con mi esposa hace un par de días. Algo le estaba comentando yo sobre cómo Bahía Motors tiene más de 1,000 paneles solares y que gracias a ellos no hablan electricidad, y él en shock. ¡Wow! ¡Qué bien! Yo no lo puedo creer, y yo como que estos son migajas al lado de lo que hacen a nivel de responsabilidad social, y lo comencé a rellenar al pobre con toda la información que tengo del apoyo Jesús Luz, de oportunidades con fondos y contratación a la gente que capacitan, cómo apoyan al taller de automovilístico del Instituto Técnico Don Bosco, el trabajo titánico, pero no te imaginas qué tienen que hacer para capacitar a los cientos de colaboradores, no solo para buen uso del reciclaje, sino para ellos integrar estas prácticas en su casa. Pero por supuesto que esta historia era mucho más larga de lo que te puedo contar aquí, yo narrándole todo esto a él, ¿no? Y él, pero la gente debería saber esto. Esto es una razón más para comprarles un carro. Y bueno, yo no sabía si reír o llorar, porque bueno, esta es precisamente la razón por la que soy tan ultra fan, y que él no lo supiera, pues yo no lo podía creer. Entonces decidí aprovechar este episodio estrella para contarte que no alcanza el tiempo para contarte el trabajo titánico que hace Bahía Motors por nuestro país, y que es una de las razones por las que decidí votar con mi bolsillo y comprarles mi Geely. Si tienes curiosidad sobre cualquiera de estos temas, o simplemente para sumarte tú también al esfuerzo y llevar tu reciclaje de aceites, de aceite de cocina, aceite de carro, o electrónicos que ya tengas dañados y que lo mejor sería reciclarlos en vez de botarlos, o baterías que son súper dañinas al medio ambiente, tienen el potencial de dañar agua hasta el tamaño de una piscina olímpica si no se botan como debería ser, te das una vuelta por cualquiera de sus sucursales. Las voy a dejar listadas aquí en el episodio para que vayas a husmear todo el trabajo que hacen. Puedes hasta preguntarles, estoy seguro que orgullosísimos te cuentan sobre todas las cosas que hacen, o sobre sus paneles solares, sobre su reciclaje. Y también puedes ir a chismear los carros, porque qué divertido, y los niños se divierten. Así que bueno, ahora sí, te dejo con esta entrevista que es oro puro. Espero que la disfrutes tanto como yo. Hoy tengo el honor de darle la bienvenida a Álvaro Bilbao, que además va a estar en Panamá el 7 de octubre. Va a tener una conferencia 8 de la mañana a 3 de la tarde. Te iremos contando más detalles, pero no te lo puedes perder. Álvaro Bilbao es neuropsicólogo, experto en cuidado y plasticidad cerebral, formador en disciplina positiva y autor del bestseller internacional El cerebro del niño explicado a los padres. Ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y el Children's Center de Nueva York como asesor en el ámbito de la educación infantil basada en la neurociencia. Y en todas sus conferencias siempre destaca que la parte más importante de su currículum es ser padre de 3 niños. Su forma de explicar y aplicar los conocimientos científicos de una manera clara y sencilla le ha dado diferentes premios, siendo un referente en educación para padres, psicólogos y maestros con más de 2 millones de seguidores en redes sociales. Lo que más me gusta de sus redes sociales es que me llevo aprendizajes puntuales, cosas que puedo aplicar de una vez en casa con mis hijos,
Eso es lo que me encanta, seguirte en Instagram. Es la razón por la que te voy a ir a ver el 7 de octubre y la razón por la que estoy muy feliz de tenerte aquí. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias.
Hola, Ani. Encantado de saludarte. Encantado de saludar a todos los oyentes de Con Atención. Para mí es un placer estar aquí como preámbulo a la conferencia que vamos a realizar en Panamá.
Hice como una pequeña encuesta en Instagram y estábamos como pensando, ¿sabes? Preguntas para ti. ¿Sabes? Como que qué curiosidades tienen los padres. Porque sabes tanto, a veces me pasa eso con personas que tienen amplio conocimiento y la crianza es tan amplia, que dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer zoom in a un tema en particular. Tengo dos temas en mente. El primero es que sé que es súper complejo el tema de cuando los niños mienten. Que muchas veces lo dicen por juego, o sea, como por jugar o, y nosotros como padres, a veces he dicho como, a veces hago como que les creo, a veces le digo no me mientas, y hay veces, sabes, como que uno no sabe ni qué está bien para la formación de ellos y queremos que tengan valores y, pero tampoco queremos estar predicando. Entonces mato por saber qué opinas tú y cómo lo manejas tú en casa.
Bueno, creo que os voy a explicar un poco más tarde cómo lo manejo yo en casa porque viene más tarde, ¿no? Lo que suelo hablar con las familias, ¿no? Cuando vienen y me cuentan que hay un problema de mentiras, ¿no? Lo primero que hacemos es explorar la edad del niño, ¿no? Cuando son niños muy pequeños, tienen 3 años, sobre todo a partir de los 4 años, 5 años es una edad muy crítica en cuanto a las mentiras, bueno, pues hay que intentar que los padres entiendan que para un niño fantasía y realidad puede estar muy mezclado, ¿no? Entonces hay veces que los padres se preocupan, se enfadan con niños bien chiquitos y dicen, no, es que mi hijo me ha mentido, ¿no? Y en realidad nos damos cuenta de que no es una mentira, sino simplemente es una confusión de la realidad en el que están jugando con la imaginación, etcétera, ¿no? Ese sería el primer tipo de mentira. Luego nos podemos encontrar con el segundo tipo de mentira, que es cuando el niño utiliza la mentira para intentar salvarse de un castigo, de un enfado muy grande, etc. Y una cosa que me gusta explicar a los padres es que todos los seres humanos mentimos. Mentimos en alguna u otra ocasión y en mayor o menor grado. Es muy raro que cuando en el trabajo hay algún problema, pues no pongamos una pequeña excusa, ¿no? Llegamos tarde, no, he llegado tarde porque se ha retrasado un poco el autobús o se ha retrasado un poco el tráfico, ¿no? Pero, bueno, sí, se ha retrasado un poco el tráfico, pero también es verdad que tú saliste muy tarde de casa y te quedaste durmiendo un poquito más, ¿no? La mentira forma parte de la vida de todo el mundo en mayor o menor grado, ¿no? Hay que intentar entender que a veces incluso una pequeña mentira, ¿no?, puede ser algo socialmente bien aceptado, que nos ayude un poco a funcionar de una manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, si tienes un amigo que tiene mucho sobrepeso y se compra una camisa y te pregunta cómo me queda la camisa, pues hay dos respuestas, ¿no? Una puede ser, pues te queda muy bien, y otra puede ser, hombre, pues no te queda mal del todo, pero como estás tan gordo, pues es que no se te ve bien, nada te queda bien, ¿no? Bueno, las dos son respuestas que son reales, pero en una ocultamos una parte de esa realidad para enfocarnos en la parte positiva, etcétera. Así que lo que es la mentira a nivel antropológico, a nivel de desarrollo del cerebro, es algo muy complejo. Suele ser un indicador bueno, el niño que miente, en el sentido de que está alcanzando un nivel de cognición que le permite saber lo que el otro está pensando, ¿vale? Y hay casos incluso, por ejemplo, con niños que están en el espectro autista, que les cuesta mucho trabajo decir la mentira porque no son capaces de entender lo que el padre está pensando, no son capaces de entender que el papá o la mamá está enfadado porque ya se lo ha dicho 2 o 3 veces.
Que puede leer incluso los sentimientos, o sea, leer como las emociones y empatizar.
Efectivamente, todos conocemos, Ani, personas que, bueno, pues que son demasiado sinceras, que dicen todo de una manera demasiado clara, pero que están hiriendo los sentimientos de los demás. Entonces, ser capaz de manejar las percepciones del otro es parte de la mentira. Pero si nos vamos a lo que a los padres les enfada más, a lo que todos entendemos como una mentira, ¿no?, que es cuando el niño está haciendo algo que no debe hacer, le preguntamos quién rompió esto, o nos está engañando de forma deliberada para conseguir algo, ahí ya sí que tenemos que tener un manejo un poquito más adecuado. Y una pregunta que siempre hago a los padres es, cuando este niño, cuando esta niña se ha equivocado otras veces, cuando este niño o esta niña ha roto algo, ¿cómo ha sido la respuesta de los papás y de las mamás? Porque si la respuesta del papá ha sido darle una nalgada al niño, el niño, por puro instinto de supervivencia, tiene que mentir. A mí, como psicólogo clínico, me preocuparía más que el niño no mintiera y se llevara la nalgada a que intentara de alguna manera esconderlo para sobrevivir. Es un instinto puro de supervivencia. Dicho esto, como yo manejo las mentiras en casa, mi mujer y yo siempre las hemos manejado así, nos funciona muy bien, creo que no nos han mentido casi nada. Son niños que siempre han sido muy sinceros, se han responsabilizado de sus acciones. Es que siempre que ha habido algún problema, hemos preguntado y les hemos dicho, mira, si decís la verdad, no va a haber ningún problema, no os vamos a castigar, lo importante es que aprendáis, lo importante es que entendemos, ¿no? Y en un caso, por ejemplo, de que uno de mis hijos ha roto un jarrón, una pieza, un vaso, ¿no?, en la cocina, yo siempre les voy a preguntar quién lo ha roto, que estén tranquilos, que no se preocupen, porque creo que es una oportunidad estos pequeños momentos para ayudarles a entrenar la valentía y la sinceridad. Entonces, cuando me contestan, y siempre contestan, y hay uno que dice la verdad, en lugar de castigarle o enfadarnos, es el peor momento para castigar a ese niño, ¿no? Justo cuando dice la verdad, porque en el fondo estarías castigando la sinceridad. Entonces, lo que hacemos es reforzarle, y lo reforzamos de una manera muy clara y muy directa. ¡Wow! Eso que has hecho es algo realmente difícil. Has dicho la verdad cuando era una situación que no era muy cómoda para ti, cuando habías hecho algo pues que no estaba del todo bien. Es muy difícil y has sido muy valiente. Entonces, fíjate qué curioso, que en lugar de castigar o amenazar, lo que intentamos hacer es reforzar la verdad, ¿no? Este es un principio básico de neurociencia, de rehabilitación neuropsicológica, ¿no?, que siempre vamos a intentar fortalecer aquellos comportamientos que son más adecuados socialmente frente a buscar el castigo o la amenaza, ¿no?
Sí, a mí me está pasando, por ejemplo, o sea, me pasan dos cosas, depende del día, depende de cómo nos despertemos, que hay días en que, por ejemplo, me dice la verdad y me dice, pero es muy bueno decir la verdad, ¿verdad? Y yo digo, es más un genio.
Claro.
Y la otra es que a veces me dice mentiras,
¿sí?,
y me mira con una cara como de
se lo está creyendo.
Sí, no está, es creyendo. Como que él lo que quiere, o sea, lo que yo siento es que él está jugando con, con la realidad y con su poder, ¿sabes? Como que yo aquí podría decir, o sea, yo aquí puedo decir algo, y ella, ¿qué me va a decir? Que yo no, que no estoy diciendo la verdad, no tiene pruebas. Entonces, como que
la mentira,
mira y me reta.
La mentira tiene dos cosas. Es una herramienta muy poderosa y, por otro lado, deja a la otra persona en una situación incómoda, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones siempre es importante echar mano del vínculo, ¿no? El vínculo es la herramienta más importante que tenemos los padres para educar, ¿no? Entonces, decir, oye, mira, yo a ti no te cuento mentiras, yo a ti te digo siempre la verdad, entonces me gustaría que me dijeras la verdad, y si no me estás diciendo la verdad, pues no pasa nada, ¿no? Muchas veces lo que podemos hacer es simplemente decir, bueno, no te creo, y después de no te creo, dejar un silencio, ¿no? Porque parte de la mentira es dejar lo que llamamos aquí en España, dejar la pelota en el tejado de la otra persona, ¿no? Entonces, un silencio largo hace que el otro esté pues con la pelota en su tejado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya con chicos un poquito mayores, ¿no?, de 12 años, cuando trabajamos con ellos en colegios o en un centro de psicología y ha pasado algo, ¿no?, de que alguien ha pintado en el baño, etcétera, ¿no?, pues yo le puedo decir, mira, no te va a pasar nada, yo no te voy a castigar porque no creo en los castigos, pero sí quiero que hablemos de esto. Dice, no, yo no he sido. Dice, bueno, la verdad es que no te creo. Y dejas un silencio, ¿no?, y ves cómo la otra persona reacciona. Al final, parte de todo esto de las mentiras es que el niño entienda que hay dos cosas o tres cosas importantes. La primera es que la casa o el centro de psicología o la escuela es un lugar seguro donde no le van a gritar, no le van a nada que no sean consecuencias que estén ya habladas previamente. Lo segundo es que las mentiras no le van a ayudar en su día a día, le pueden causar problemas y para eso hay que tener una conversación. Y para llegar a ese punto nos falta el intermedio, ¿no? Que es que en un lugar seguro haya un adulto que tenga un vínculo con ese niño. Y si tienes ese vínculo con el niño, dices, mira, yo normalmente no te miento, o sea, yo no te miento, me gustaría que me dijeras la verdad porque no te va a pasar nada, te vas a sentir bien, te vas a sentir valiente y podemos ver juntos cómo lo arreglamos, ¿no? Que es parte de la solución colaborativa de conflictos, ¿no? Entonces, yo creo que la mentira es una oportunidad para enseñar al niño a ser valiente, a aprender la importancia de decir la verdad, y eso pasa también mucho porque nosotros no mintamos, ¿no? A veces nos encontramos con los padres que el niño miente mucho, ¿no? Y te das cuenta que es un estilo de padres que están hablando por teléfono con su amiga y dicen, ay, no, no puedo salir hoy porque fíjate que estoy enferma, estoy en casa, y se está preparando para salir con otra amiga. O están contando en el coche, no, fíjese que llegamos tarde porque venimos del médico. Y es mentira, llegan tarde porque se ha retrasado el papá o la mamá, ¿no? Entonces, la cultura de la mentira, si está muy instaurada en casa, hace que los niños también mientan más. Eso tiene que ver más con otra región del desarrollo del cerebro que tiene que ver con los valores y los hábitos.
Sí, sabes que, bueno, es una entrevista que va a venir después en mi podcast, que es a Sifu Simón, un costarricense que enseña Qigong, es un maestro de Qigong. Y estábamos hablando de cómo él hizo una propuesta personal a no mentir más. O sea, como elemento para limpiar el alma, como elemento para espiritual, o sea, como práctica espiritual, no mentir más. Y que se dio cuenta que lo más difícil, o sea, donde, porque es como, ay, yo como súper sano, pero cuando eliminas azúcar te das cuenta de todo el azúcar que te comes. Es como cuando dices no voy a mentir más y de repente te das cuenta de todas las mentiras que dices. Me dice, lo que más me di cuenta fue que donde más miento es a mis hijos. Entonces me propuse no mentirles más. Y entonces yo me monté en el mismo bote que él y ahora estoy en este cuento de no mentir del todo. O sea, lo cual ha sido difícil porque sí es verdad que lo uso mucho como excusa. Y entonces, lo otro que ha sido bien duro es con mis hijos, porque les mentimos mucho para evitarles miedos, para evitarles cualquier tipo como de incomodidad, como, no, ya no hay más dulces. Y es como, no, es que no te quiero dar más. O sea, como que por evitar el argumento les miento.
Sí.
Y luego no son tontos. Uno, no son tontos. Y dos, que otra cosa que me ha tocado tener conversaciones ahora, como me propuse no mentirles, es que me ha tocado responderles como, no estoy lista para responderte eso. O sea, tu mamá siempre te habla con la verdad, pero en este momento eso no me siento lista para responderlo.
Muy bien. Bueno, el tema de las mentiras, no decir mentiras, es algo que yo también me propuse hace tiempo, porque yo creo que de pequeño era un niño un poco mentirosillo y creo que tiene que ver un poco con las consecuencias que podía haber en mi casa, el entorno donde nos criábamos en la escuela y en el colegio hace muchos años ya. Entonces hace tiempo que me di cuenta de que no quería mentir en general, no mentiras grandes, ¿no? Pero pequeñas mentiras, ¿no? Y es una de las 12 reglas del libro de Jordan Peterson, 12 reglas para vivir, ¿no? Decir siempre la verdad o por lo menos no mentir. Yo creo que es muy importante que haya sinceridad, ¿no? La sinceridad es parte del vínculo. Fíjate, hay una región del cerebro que se llama la ínsula que se activa cuando los niños, o cuando los adultos, ¿no? Pero cuando los niños sienten desconfianza, ¿no? Y sienten desconfianza cuando detectan una mentira, por ejemplo, cuando detectan rechazo. Y es curioso porque los niños, como dices tú, no son tontos, ¿no? Había hace poco una señora mayor que me decía, mire, yo cuando mis hijos les recojo de la escuela todos los días, los llevo a casa y entonces yo soy la encargada de prepararles la merienda, ponerles a hacer las tareas hasta que vienen sus padres, ¿no? Y lo que yo hago, porque no quieren apagar nunca el televisor, ¿no? Es que como no lo quieren apagar, yo les digo, ay, la abuelita se pone muy triste porque no le hacéis caso, porque no apagáis el televisor, etcétera. Yo lo que le decía es, pues seguramente sus nietos piensen que usted está loca o que está tonta, ¿no? Porque ellos saben que un adulto no se pone triste así cuando no se apaga el televisor, ¿no? saben que la tristeza es algo más profundo, algo que viene de las cosas del interior, no de las cosas que hacen los otros. Y efectivamente, cuando hablaba con los niños, dicen, uy, la abuela se pone a hacer el ridículo cuando se pone a llorar de mentira y de tal y de no sé qué, ¿no? Claro. Los niños cuentan muchas cosas, ¿no? De estas en la consulta, ¿no? Te cuentan, mis padres me mienten con esto, me dicen que no sé qué, me dicen que no hay galletas en casa, pero resulta que yo sé que sí que hay galletas, etcétera. Entonces, es mucho mejor decirles, no quiero que comas, eso cultiva la asertividad, o no estoy preparado para responderte esto, ¿no? Que es una gran respuesta. A mí hay una puntualización con esto de las mentiras, ¿no? Que me gusta hacer y que tiene que ver con Santa Claus, los Reyes Magos, todo eso, ¿no? Es un tema muy controvertido y te puedo hablar de tantos psicólogos que te van a decir que los niños no deberían tener este tipo de mentiras en su vida, como otros tantos psicólogos, quizá un poquito más numerosos, que te hablan de los beneficios de, bueno, de que los niños tengan esa parte de imaginación y de creencia, ¿no? Hay que entender que hasta mínimo los 7 años todos los niños funcionan con una cosa que llamamos pensamiento mágico. El pensamiento mágico es que pueden creer, ¿no?, que las cosas ocurren de una manera mágica, de que las cosas están relacionadas de una manera un poco más fantasiosa y, por lo tanto, bueno, se pueden creer todas estas historias de una manera muy natural, ¿no? Creemos que parte de la razón por la que desarrollan ese pensamiento mágico durante los primeros 7, 8 años de vida tiene que ver con que resulta fácil aprender cosas a través de las imágenes, a través de las historias, ¿no? Y por eso cuando les contamos un cuento, en España se habla del ratoncito Pérez, que recoge los dientes cuando te los cepillas, o otros cuentos que tienen pues cierto grado de moralidad, ¿no? Como puede ser el cuento de Hansel y Gretel, en el fondo se están quedando con la imaginación de, oye, hay que tener cuidado con los desconocidos. Parece que es como un proceso evolutivo en el que los niños primero entienden las cosas de una manera fantasiosa y luego lo pueden llevar a la realidad.
Como el juego, es que es como el juego verbal. Es
como el juego simbólico, como cualquier otro tipo de juego, donde ellos pues primero van a aprender a trepar un árbol y luego van a poder recoger fruta del árbol, ¿no?
Eso es lo que me ha pasado, que como que a veces yo siento que me está diciendo una mentira. También he escuchado a Dr. Becky Goodinside decir, por ejemplo, como que sí, tú quisieras eso. ¿Sabes? Como yo gané la carrera y tal, y es como,
claro,
yo sé que tú quisieras ganar la carrera. Como eso. No, yo en verdad la gané. Y ahí como que se me pone complicada la cosa porque yo sé que él está como fantaseando con eso y tampoco quién soy yo para estar como arremetiendo como no te la ganaste. No. Okay,
mira, muy curioso. Hay toda una serie de estudios, ¿no? Que hablan de cómo nos percibimos a nosotros mismos, ¿no? Y esto se llama el sesgo positivo. Si preguntas a 100 personas cómo se ven de atractivas, cómo se ven de simpáticas, cómo se ven de buenos conductores, en comparación con el conjunto de la población, la nota media tiene que ser 5 sobre 10, ¿no? Porque estamos hablando de la media, entonces la gente va a ser de media un 5 de atractivo, un 5 de simpático, un 5 de buen conductor. La nota media, cuando le preguntas a la gente y te responden ellos mismos cuál es su percepción, suele estar entre el 7.5 y el 8.5. Esa es la nota media que cada uno de nosotros percibe, ¿no? Entonces, todos tenemos derecho a tener ese sesgo positivo de soy fuerte, soy rápido, soy valiente, soy capaz, porque sabemos que ese sesgo positivo que está asociado a las mentiras que nos cuenta nuestro propio hemisferio derecho, ¿no? Esa, digamos que, alteración de la realidad de forma positiva, que es una función importante que hace el hemisferio derecho y que compensa el hemisferio izquierdo con una visión más realista, ¿no? Si perdemos esa capacidad, entonces lo que nos ocurre es que, bueno, pues dejamos de intentar hacer cosas difíciles, no nos consideramos suficientemente atractivos o atractivas para hablar con ese chico que nos gusta tanto, no nos consideramos lo suficientemente inteligentes o con buena capacidad como para enfrentarnos a un examen. Entonces, parte de la propia vida es también un engaño que nos hace nuestro propio cerebro para que nos veamos más capaces muchas veces de lo que somos, ¿no? En cosas que no conllevan un peligro, pero que son importantes, ¿no? Entonces, bueno, ese niño, por ejemplo, que te dice que ha ganado la carrera, si tú le preguntas si puede conducir, Los niños, por ejemplo, hasta los 3 años suelen decir que pueden conducir un coche sin ningún problema. Sí, yo puedo conducir un coche. No son capaces de percibir esa otra parte de realidad, ¿no? Y bueno, es parte del proceso evolutivo.
Interesante, porque lo que me ha hecho pensar esto que dices es como que, por ejemplo, yo tengo 38 años y veo, tengo amigas, o sea, tengo gente cercana de 28, por ejemplo, gente que lo crió una generación diferente a la mía. Por ejemplo, a mí me criaron, yo soy la menor, mi hermano mayor cumple 50 pronto. Sí. Y, o sea, a mí me criaron padres baby boomers, ¿sabes?
Sí.
Entonces, a personas de 28 ya lo criaron padres que tienen una mirada un poco, digamos, más moderna de la crianza, que siento que ha venido como en escalas. O sea, la primera siento que era como que un poco como abatirte, como que, o sea, por ejemplo, mis hermanos me decían boba todo el día, me decían que yo no podía, o sea, yo era la más chiquita, entonces la princesa de la casa, como que sí. Todo el tiempo como que buscaban tumbarme, y mis padres como, o sea, eso se cría solo, si no hay sangre no hay problema. En cambio, la siguiente generación que tenía esta obsesión con la autoestima, era como, tú eres fantástica, tú eres divina, tú eres como que, pero un poco como falso, o sea, al punto donde las personas llegan a la realidad y es como, ah, wow, pero no soy la mejor. ¿Sabes? Entonces hay estos problemas de depresión y de autoestima, no, no, no. Entonces lo que he visto que ahora es como la nueva tendencia, o sea, como que la manera por lo menos en la que yo estoy tratando de criar es en la que la autoestima se construye sobre la acción, sobre el proceso, o sea, no sobre la medalla, sino, uy, qué duro tratas, como la celebración del camino. Me encantaría, o sea, y también como que en un momento hablaste de tu niñez. Y dije, tuve mucha curiosidad como de, porque usualmente nuestra niñez tiene una parte importante en lo que terminamos haciendo, ¿sabes? Como
sí.
Cuál termina siendo nuestra misión. Entonces, mi pregunta es como un poco, si puedes tejer como, ¿cómo ves a nosotros como padres criando desde una herida un poco, ¿sabes? Como que quiero no hacer lo que hicieron mis padres, quiero hacerlo bien, pero como no la embarro haciendo lo contrario.
Efectivamente. Mira, ahí es muy curioso, ¿no? Porque ciertamente la educación se ha movido como un péndulo, ¿no? A finales del siglo XIX, los pediatras de Inglaterra fueron los que marcaron, digamos, la pauta educativa, ¿no? Porque explicaban a los padres que había que educar con mano dura, los castigos físicos eran vistos como muy pedagógicos, el afecto, al contrario, estaba visto como algo que debilitaba al niño. Y por tanto, nosotros somos hijos de una generación que se crió en un ambiente de posguerra en Europa, ¿no? De mucha dureza y de muy poco cariño, ¿no? Todavía yo veo personas en la consulta de adultos que son personas de 60, 70 años que se criaron en lo que aquí se llamaban internados, ¿no? Niños que tenían a sus dos padres vivos, bien, con dinero y les elegían mandar a un colegio a cientos de kilómetros de su casa para que se criaran, bueno, pues con los profesores, con los curas y demás, y son casos casi todos de muchos problemas de ansiedad, depresión, porque ha faltado ese contacto materno, ¿no? Y luego de ahí pasamos pues a toda la revolución que apareció después de los descubrimientos de Harry Harrow, John Bowlby, de la importancia del apego, de la importancia de la presencia, ¿no? En el que se ha enfatizado mucho todo lo que es pues, la crianza con apego, el cariño al niño, la cercanía, pero se han ido olvidando un poquito los límites, ¿no? Por mi formación como neuropsicólogo, para mí es muy importante que los padres entiendan la importancia que es dar al niño cariño, dar al niño afecto, tener cercanía y comprensión, porque son la base de la autoestima. Pero también, por esa formación como neuropsicólogo, la importancia de los límites y las normas, porque son la base de la confianza, ¿no? Y cuando tenemos un niño que tiene mucha seguridad y que tiene mucha confianza, construimos un niño que tiene mucha autoestima, ¿no? A nivel de cerebro, para mí es lo más interesante es entender que el cerebro son siempre partes complementarias que se tienen que compensar y tienen que encontrar un equilibrio. Eso es lo que hacemos cuando hacemos rehabilitación neuropsicológica, cuando hacemos tratamiento buscamos que haya equilibrio. No es ni cariño ni límites, tienen que ser las dos cosas, ¿no? Y desde el punto de vista personal, yo me crié en una ciudad de España, Bilbao, donde, bueno, pues había un ambiente muy duro, podría ser parecido a lo que podía haber en Colombia hace unos años, ¿no? Porque había un grupo terrorista, donde yo vivía había muchas bombas, había muchos atentados, todas las semanas podía haber muertos. Bueno, y era un ambiente pues un poco peligroso, ¿no? Y en mi casa mis padres, bueno, se ocupaban de cuidar a mis abuelos que estaban enfermos y a los hijos no nos hacían mucho caso, ¿no? Y entonces eso conllevó que mi hermano, que era el hermano mayor, con un carácter muy fuerte, tendía a pegarme, a llamarme de todo, un poco cosas como contabas tú, que porque yo era el pequeño, pero porque mis padres no le ayudaron a él a saber que esas cosas no se debían hacer, a protegerle a él de esos instintos de agresión que son normales, pero que tenemos que contenerlos, ¿no? Y a la vez que no le protegían a él, al pobre, pues a mí tampoco me protegían de esa agresividad y demás, ¿no? Entonces, pues para mí es muy importante, ¿no? Ayudar a las familias a entender mejor a sus hijos, a que no ocurran estas situaciones de abusos entre hermanos o entre padres e hijos y que los niños puedan crecer con una infancia más feliz de lo que fue la mía. Muchas veces, y en el taller lo vamos a hacer, pues en la conferencia que tenemos en Panamá, realizamos un ejercicio muy bonito, que entramos en contacto con el niño interior y la verdad que no te puedes imaginar la cantidad de gente que muestra ahí pues, las heridas que ha tenido. Es un ejercicio 100% seguro, todas las personas que lo realicen se van a encontrar cómodas, van a tener a alguien que las acompañe, pero podríamos decir que más de la mitad de las personas se encuentran pues bueno, con esas heridas de no haber tenido la infancia que les gustaría haber tenido, ¿no? Yo creo que los padres de hoy están haciendo un gran trabajo en cuanto a que están ayudando a sus hijos a tener una infancia mejor de la que lo tuvieron ellos. Con sus luces, que son esas, y también con sus sombras, que son pues, la cantidad de pantallas, puede que tengamos menos tiempo para estar con ellos, pero con otros aciertos que son muy importantes.
Y una pregunta, ¿cómo ves tú el trabajo? O sea, cuando el antes y el después, o sea, por ejemplo, el antes de haber conectado con tu propia herida y el después, o sea, ¿cómo estoy criando cuando tengo ese, yo le llamo, no sé cómo se llama, el punto ciego? O sea, cuando tengo ese punto ciego que no me doy cuenta que en verdad estoy criando desde ahí y luego hago el ejercicio, ¿y cómo se me hace la vida a mí más fácil?
Pues mira, lo que yo suelo ver es que antes de comprender un poco pues, de dónde viene nuestra herida, ese punto ciego, ¿no? Hablamos de muchos introyectos, que son ideas que nos creemos de nuestros padres, ¿no? Como que hay que ser ordenado o que hay que hacer las cosas siempre bien o que tenemos que ser buenos con todo el mundo, aunque nos estén tratando mal, ¿no? Son cosas como que nos creemos, ¿no? Y normalmente esos padres tienen un estilo de educación que tiende a ser un poquito extremo, en el sentido de que creen cosas como muy ciegamente y un poco caótico, ¿no? Porque normalmente cuando creemos una cosa ciegamente, como las cosas no son todo blanco o todo negro, tenemos que compensar, ¿no? Entonces hay padres que piensan, tengo que darle todo mi tiempo, todo mi cariño, toda mi presencia en todo momento, no puedo tener ni un momento para mí, que acaba ocurriendo que gritan a sus hijos, se enfadan con ellos, no les soportan y acaban teniendo una relación súper difícil, súper compleja, y entre otras cosas porque hay mucho caos dentro del padre o la madre porque no tiene las cosas claras y ordenadas, ¿no? Y sin embargo, cuando ya se hace un poco de trabajo a nivel de comprender de dónde venimos, nosotros trabajamos mucho con los límites que tuvimos en nuestra casa, los límites que tienen ahora, los valores, etcétera, nos damos cuenta de que los padres adoptan una posición más tranquila, más equilibrada, donde no hay ese caos, sino que hay un poquito más de orden y se sienten mucho más tranquilos. Porque al final cada padre va a elegir su propia manera de educar. Y hay padres que son más estrictos, otros padres que son más relajados, hay padres que pueden ser más cercanos al niño, otros un poquito más distantes. Cada uno tiene que encontrar su estilo, pero todos se encuentran en un punto de conexión con el niño y mucho más orden, ¿no? Les da mucha más calma y tranquilidad.
Sí, es lo que dice Rafa Guerrero, que dice que a mí eso me cae como un balde de agua fría. cuando dijo que es muy difícil para una persona que no tuvo un vínculo fuerte, materno-paterno, o sea, sus cuidadores primarios, crear un vínculo sano. Y eso me ayudó a perdonarme, ¿sabes? Porque yo tenía tanta culpa por no haber logrado el vínculo que me hubiese gustado tener con mi hijo mayor. Y luego, a partir de poder hacer ese trabajo, de mirar hacia adentro y darme cuenta que, o sea, que yo separaba porque era como, no me toqué, ¿sabes? Como muy de la infancia que yo tuve, ¿sabes? Mi nena nunca me abrazó ni me dio afecto de ese tipo. Entonces me volví muy afectuosa con el segundo.
A raíz, pero, ¿no? De ver.
Claro, pero también una herida de culpa con el primero. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno cría, o sea, lo que yo he visto en mi propia experiencia de, que ha sido, o sea, la experiencia maternal ha sido como la escuela de la vida, Dios mío. Ha sido como que cuando estoy criando desde la herida, no sale real. O sea, yo puedo dar el mismo abrazo, el mismo afecto, el mismo tiempo, pero si lo estoy dando desde la herida de la culpa, eso no le sirve a nadie. A nadie. Y lo otro que dijiste que me dio... Sí, me dio mucha curiosidad porque tú vienes... O sea, siento que Europa y América somos como universos. Y nosotros tenemos mucha influencia americana. O sea, en el sentido como de, si no estás vuelta... Bueno, no sé, porque aquí tenemos el mundo de las nanas y la cosa, pero como que si no estás vuelta nada, vuelta hecho un trapo, ¿sabes? Como que no tienes tiempo para nada y tu vida es un desastre, entonces no eres buena madre. Entonces, como que... Entonces después la cogemos con ellos. Como que, pero es que ustedes son unos desagradecidos y no sé qué. Y es como, pero ¿quién te ha pedido todo eso? Y lo que dijiste me resonó muchísimo con eso, porque fue como que cuando estoy haciendo las cosas desde... Tú lo explicaste, lo dijiste mejor que yo, pero cuéntame un poquito sobre eso. O sea, como cuando estamos como castigando a los hijos por lo que hacemos por ellos. ¿Quién te lo pidió?
Eso es... Sí, eso es una cosa que muchas veces decimos en consulta, ¿no? Cuando los niños quieren comprar golosinas o quieren ir al parque o algo así, ¿no? Y hay veces que decimos, dice, bueno, a mí de pequeño nunca me llevaron al parque, a mí nunca me compraron golosinas, a mí nunca me dieron un abrazo. Y yo siempre les digo a los padres, dice, bueno, dice, lo que siempre les digo es, dice, resuelve con tu padre las cosas que son de tu padre y dale a tus hijos las cosas que necesita tu hijo. Porque si a ti no te llevaron al parque, pues vete y habla con tu padre y dile, oye, ¿por qué nunca me llevaste al parque de atracciones? ¿Por qué nunca me llevaste a jugar a la playa o a la pelota? Pero tu hijo necesita otra cosa, ¿no? Y como les decimos a los padres, tú vienes aquí como padre, no vienes aquí como niño. Si tú vienes a la consulta como niño, entonces hacemos psicoterapia de adultos donde trabajamos las heridas. Pero si vienes porque estás preocupado por tu hijo, porque tu hijo no está estudiando, porque tiene problemas de comportamiento, etcétera, entonces vienes como padre y tu trabajo es asumir qué es lo que tú tienes que hacer y puede que parte de ese trabajo pase por reparar tus heridas en otro sitio, en otro contexto, ¿no? Pero hay una parte también de responsabilidad, tienes que hacer estas cosas porque son importantes.
Sí, y hay un tema
cada uno
que,
tenemos nuestras cosas.
Que lo que he visto, que has estado diciendo, que me parece como que es la razón por la que me propuse este año ir más a este tipo de conferencias y como que ese día justamente hay otro evento que me hubiese gustado ir, pero dije no, o sea, este año le puse la intención a ser más la mamá que mis hijos, o sea, como que echarle más ganas a ser la mamá que mis hijos necesitan. ¿Y sabes qué me propuse? Que me gustaría invitar a quien sea que como que me encantaría tu input, pero también invitar a quien sea que me esté escuchando, y es que este año me propuse a disfrutar ser mamá, que como que había un chip de que como que tenía que ser cuesta arriba, y es como no, yo quiero este año. O sea, mi propuesta es que el tiempo que yo esté con ellos, obviamente es lávate los dientes, no sé qué, el baño, pero que sea lo más fácil y lo más agradable posible. No tiene que ser sufrido.
Sí. No, no tiene que ser muy sufrido. Un poco sufrido siempre va a ser, ¿no? Porque en todas las relaciones hay algo de sufrimiento, ¿no? Todos tenemos que sufrir, entre comillas, a nuestra pareja. Todos tienen sus manías, ellas tienen su manía, ellos tienen sus manías, etcétera, ¿no? Y nuestros hijos también tienen una parte de trabajo. Ser padre o madre es un trabajo, pero a la vez puede ser el mayor disfrute que hay, ¿no? Antes me comentabas que igual podíamos hablar de cómo hacer cuando los niños no nos hacen caso, etc. Bueno, pues parte de lo que van a ver los padres en la conferencia son estrategias súper prácticas, súper reales. Voy a sacar como mis mejores estrategias, cosas muy sencillas que todos los padres pueden entender para hacer ese día a día mucho más sencillo, ¿no? Para hacer que los padres entiendan cuándo tienen que decir sí, cuándo tienen que decir no, cuándo van a entender bien cuáles son sus tres trabajos como padres y cuáles son los trabajos de los niños. Y cuando los padres entienden cuáles son sus trabajos, se quitan de muchos trabajos, ¿no? Porque hay cosas que les toca a los niños, ¿no? Como cuando un niño tiene un enfado, un berrinche, etcétera. Es que puede que el trabajo del padre no sea calmar a ese niño, sino ese es el trabajo del niño, ¿no? Y por lo tanto, si nos damos cuenta de eso, ya es una cosa menos que tenemos que hacer, ¿no? Y hay muchas estrategias, como por ejemplo las rutinas, ¿no? Cuanto más rutinizado esté algo, pues más fácil es que el niño colabore sin tener que insistirle, decirle, etcétera, ¿no? Hay muchas estrategias que funcionan muy bien, que son las que enseñamos en consulta, etcétera, y que ayudan mucho a los padres. A mí me gusta siempre explicar que la educación en positivo, que las cosas que yo explico no se tienen que ver como una caja de trucos, como una caja de trucos de magia, porque lo importante es crear un vínculo, lo importante es ser empático con el niño, lo importante es tener presencia, lo importante es disfrutar, pero igual que si estamos cocinando, si tenemos algunas recetas y tenemos algún material de cocina, algunas herramientas de cocina que funcionan bien, eso nos puede facilitar mucho la vida y por eso todos trabajamos en la consulta con familias, les enseñamos ciertas estrategias, ciertos trucos que les pueden ayudar y que nos funcionan nosotros también en casa, ¿no?
Sí, bueno, estoy muy ansiosa por escuchar todo esto porque a veces cuando voy a este tipo de eventos como que lo que me llevo es ver cosas que no había visto. A veces me lleva un poco de ansiedad, tengo que confesarlo, o sea que como que ese como, wow, ¿a qué hora voy a aplicar todo esto? Y por eso invito a la gente como a hacer una lista y después decir, ok, voy a comenzar por una, ¿sabes? Como que voy a aplicar esta cosa primero, porque digo, obviamente vas a ir a una conferencia, la persona que da la conferencia te quiere dar todo, o sea, te va a dar la mayor cantidad de herramientas que te puede dar en ese tiempo, pero tú no las tienes que aplicar todas de un solo tampoco, ni tienes que ser súper papá, súper mamá, es más un tema como de, o sea, yo soy fan del journaling, ¿sabes? Como de bajar todas estas intenciones a papel y comenzar por una.
Sí. Y hay una parte muy importante también que es de conceptualizar. A mí me gusta mucho ayudar a los padres a conceptualizar ideas, ¿no? Y hay ideas que los padres van a salir con ellas muy bien conceptualizadas, como es la idea del equilibrio, de educar con equilibrio, la idea de los trabajos de los padres y los trabajos de los niños, la idea de las interpretaciones, de cómo interpretamos lo que los niños están haciendo, ¿no? Y eso son cosas que no hay nada que hacer, simplemente es comprender un poco cuál es nuestro papel, comprender cuál es el papel del niño, comprender un poco cómo podemos ir corrigiendo las cosas de una manera o de otra. Y luego, por supuesto, que están las herramientas, pero son cosas muy sencillas, muy prácticas y demás. Yo soy, me conocen en España todos los compañeros neuropsicólogos, siempre he ido a los congresos de neuropsicología, he inaugurado. Y siempre me han conocido mucho por mi sencillez, ¿no? Porque hacemos investigaciones importantes, pero siempre desde un punto de vista muy práctico, ¿no? Y eso es algo que yo creo que aprendí de mi mentor en neuropsicología, ¿no? Que era uno de los mayores neuropsicólogos, de hecho era el presidente de la Asociación Internacional de Neuropsicología cuando yo me formé con él. Y cuando yo iba a verle a él, cuando yo tenía las consultas que pasaba con él, los tratamientos, que yo me sentaba en el despacho a observarle, yo iba como con mucha ansiedad pensando en qué cosas más difíciles va a hacer este señor, ¿no? Y de lo que me di cuenta con todo este catedrático presidente de la Asociación Internacional de Neuropsicología es que lo único que realmente complicado es conseguir hacer que las cosas sean sencillas, ¿no? Y es un poco parte de mi misión en la educación, intentar que los padres vean la educación con un poco de sencillez, con un poco de claridad y que educar sea un poquito más fácil después de participar en mis cursos, leer mis libros, etc.
¡Wow! No, sí, eso es lo que yo necesito. Y también me encanta ese concepto como de las cosas que una vez que las ves, no las puedes desver. ¿Sabes? Sí. Que como que ya lo viste, o sea, ya viste que ese trabajo no es tuyo. O sea, no tienes que... Yo trabajo con niños más grandes porque tengo campamentos para niños y veo mucho cómo los padres le quieren pavimentar el camino a los hijos. Y es como, ese no es tu trabajo, ese es el trabajo de la vida, ¿sabes? Como que ese entonces le estás haciendo un daño, porque si te trato de pavimentar el camino, después veo y me encuentro huecos y entonces, a ver.
No sé, yo pavimentármelo solo, etcétera. Sí.
Totalmente, totalmente. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias. Nos vemos en un mes. En un mes.
Sí, justo.
Ya.
Justo,
ya.
Es el 7 de octubre, ¿verdad?
Así que tienes que, tú que me estás escuchando, tienes que conseguir tu boleto. Hay precio de tribu, o sea, si vas en pareja o con amigos, amigas, familia. A mí me gusta llevar a las personas que son los cuidadores primarios a mis hijos. A mí, otra cosa que hago de no pavimentar el camino es no ir por la vida. Conozco gente que, por ejemplo, tiene hijos, entonces va como educando a la gente, como a mis hijos no se les dice que no, solo se les habla en positivo. Y nada, es como, yo no voy a cambiar al mundo que habla con mis hijos. Yo no puedo evitar de que el mundo lo etiquete, ¿sabes? De que usen etiquetas, pero sí puedo trabajar con la gente que son sus cuidadores primarios, mis papás, las chicas que trabajan en mi casa, para que, ¿sabes? Arma tu tribu y nos vemos allá.
Feliz de estar con vosotros y de compartir. Quiero decir a todos los que están escuchando que se lo van a pasar muy bien, porque el taller, la conferencia, hacemos ejercicios, nos divertimos mucho, nos reímos, contamos anécdotas y la gente se lo pasa muy bien y le quita un poco de angustia y de ansiedad todo esto de educar y lo disfruta mucho. Es un día muy bonito y yo me lo paso genial.
Genial, 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 genial. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas lindo día y a quien me está escuchando, si sabes de alguien que le puede, sabes que está batallando con estos mismos temas, que quiere disfrutar más de la crianza, compártele este episodio, compártele el evento y hasta pronto. Gracias.
Un abrazo a todos.
Gracias, gracias por escuchar este episodio. Tu tiempo es mi regalo más grande. Y si te gustó, déjame una reseña. Y si además corres a contarle a todo el mundo y a su abuelita, no me pongo brava. Ah, y también recuerda que está el Club con Intención por $5 al mes en las notas del episodio, donde puedes crear conmigo. En el club puedes participar de las entrevistas en vivo y sumar con tus preguntas para enriquecer la conversación. También tienes acceso a la versión video de las entrevistas. Y tenemos una reunión mensual de preguntas y respuestas, que es mi parte favorita. No puedo esperar a tenerte ahí. Un abrazo sentido. Hasta la próxima.